Bienvenidos a la llamada del cuarto trimestre 2021 de Monex SAB DCB. Mi nombre es Carmen y seré la operadora en su llamada. Por el momento, todos los participantes están en el modo para escuchar únicamente. Luego habrá una sesión donde tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. Ahora le paso la palabra al licenciado Jacobo Martínez. Licenciado Martínez, puede comenzar.
Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con el reporte del cuarto trimestre de 2021 de Monex ABCD. Este reporte contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionada con Monex ABCD y sus subsidiarias. En adelante la referiremos conjuntamente como Monex, que se basan en la opinión de su administración, así como en estimaciones hechas con información disponible actual. Los resultados están sujetos a eventos futuros e inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre el desempeño de Monex. El inversionista que tenga acceso al reporte debe ser consciente de que el contenido del mismo no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar o vender sus acciones, o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. La presentación la pueden encontrar en www.monexa.com en la sección de relación con inversionistas en el apartado de reporte trimestral 2021. A continuación, le cedo la palabra a Jorge Hierro, nuestro director general adjunto de operación y finanzas, para presentar los resultados del cuarto trimestre de 2021 de Monex.
Gracias, Jacobo, y buenas tardes a todos. Primero que nada, una disculpa por la demora para comenzar esto. Sufrimos un percance técnico que ya fue corregido. Como siempre, antes de empezar con los resultados del trimestre, vamos a comentar brevemente sobre la situación económica en México y en el mundo. En México, de acuerdo con la estimación oportuna del PIB al cuarto trimestre del año anterior, la economía creció 5% anual con respecto a 2020, en el trimestre contra el mismo trimestre de 2020. Sin embargo, el PIB se contrajo 0.1% en ese trimestre comparado con el trimestre previo, el tercero del año anterior. Con esto, la economía cumple dos trimestres consecutivas con variación negativa. Pues esto genera preocupaciones debido a que indica que la actividad de nuestro país no ha podido crecer más allá del rebote inercial o aritmético tras el cese de los primeros confinamientos. En su World Economic Outlook de enero de este año, el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento para este año de 2.8%, significativamente por debajo de lo que traía en su pronóstico previo de 4%, publicado en octubre del año pasado. La inflación general anual se ubicó en 7.4% en diciembre de 2021, con lo que superó el umbral de 7% en los últimos dos meses del año, lo que llevó al Banco de México a incrementar en 50 puntos bases la tasa de referencia, colocándola en 5.5% al cierre del año y muy recientemente, la semana pasada, ya en 6%. El peso mexicano se apreció en las últimas semanas de 21 y cerró el año en 20.5 pesos por dólar. Sin embargo, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y la incertidumbre local anticipan un periodo de volatilidad importante para nuestra moneda. En la internacional, durante el cuarto trimestre de 21, la economía global continuó con su proceso de adaptación a las circunstancias de la pandemia, ya que si bien varios países tienen tasas de vacunación cercanas al 70% de la población, el surgimiento de nuevas variantes del virus orilló a imponer nuevas medidas que limitaron el potencial de la actividad económica, especialmente en Asia y en Europa. La aparición de la variante Omicron y su facilidad de transmisión ocasionó un incremento súbito en las estadísticas de la pandemia durante diciembre, lo que afectó severamente al aparato productivo global al mermar la mano de obra en diversos sectores. Esta afectación tuvo un impacto en la inflación, la cual fue muy elevada en la mayoría de los países, destacando el caso de Estados Unidos, en donde la variación anual de los precios en diciembre fue de 7%, la más alta en casi 40 años. Esta condición llevó a los bancos centrales del mundo a adoptar una postura marcadamente hawkish o restrictiva, al grado de que la Reserva Federal anunció que el proceso de tapering concluirá 3 meses antes de lo originalmente planeado, lo que abriría la puerta al ver al menos 3 alzas de 25 puntos base en las tasas de interés, iniciando esto en marzo del año en curso. En el frente geopolítico, otro de los factores que contribuyó a la volatilidad de los mercados fue la publicación de reportes de inteligencia a principios de noviembre que informaban de la concentración de hasta 100.000 unidades militares rusas en la frontera con Ucrania. En las semanas posteriores, la especulación sobre una invasión militar a este país ha crecido y provocado un sentimiento de alarma entre los miembros de la Unión Europea y la OTAN. De acuerdo con el Bureau of Economic Analysis, durante el cuarto trimestre de 21, el PIB de Estados Unidos creció 1.7% trimestral, sin anualizar. A partir de este resultado, el crecimiento del PIB en 2021 asciende a 5.7%, con lo que la economía estadounidense queda plenamente recuperada de la contracción de 3.4% registrada en 2020 y muestra una tendencia de crecimiento más dinámica que la que tenía antes de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para Estados Unidos en 2022 a 4%, desde el 5.2% que proyectaba en octubre de 2021. El PIB de la Unión Europea creció 5.3% anual en 2021. Por otra parte, el Banco Central Europeo, en sus pronósticos económicos de invierno 2022, proyecta que la economía de la Unión Europea crecerá 4% en este año. Además, pronostica que el PIB de la zona euro también crezca igual 4% en ese año. Y por último, el PIB de China creció 8.1% anual en 2021, su mejor crecimiento desde 2011, impulsado por sus exportaciones. Sin embargo, hay señales de desaceleración debido a un consumo debilitado y a un deterioro en el sector inmobiliario. Pasamos ahora a la lámina 3, en la que presentamos un resumen de las cifras e indicadores relevantes de Monexar. En cuanto a resultados, reportamos ingresos totales en 2021 de 9.030 millones de pesos, un incremento de 13% en comparación con el año anterior. Esto por resultado del buen desempeño de los negocios de divisas y pagos en México, crédito y captación, así como de la venta de una parte de nuestra participación en la fintech Bitso, que permitieron compensar los menores ingresos en nuestra subsidiaria Monex Europe y en nuestro negocio de derivados. Y, por otra parte, un resultado neto acumulado en 21 de 1.654 millones de pesos, 88% superior al del año anterior. En relación con los rubros del balance general, al cierre del trimestre reportamos activos por 183.826 millones, pasivos por 171.393 millones, capital por 12.433 millones. Otra información relevante, captación 46.829 millones, cartera de crédito neta 25.945 millones, índice de morosidad 1.09%, cobertura de reservas a cartera vencida 337%, razón de eficiencia operativa 75.8% y CAP de Banco Monex a noviembre 16.49%, rendimiento sobre capital 14.23% y por último un valor de capitalización de Monexar de 6.282 millones. En la lámina 4 tenemos los principales rubros del estado de resultados acumulados y donde los comparamos 2021 contra 2020. Como ya dije antes, en cuanto a ingresos, 9.030 millones, incremento de 13% en comparación con el año anterior. Aquí destaca el resultado de crédito y captación, que crecieron 930% año a año, Esto es un incremento absoluto de 754 millones de pesos como resultado de un menor costo de fondeo y una reducción de 75% en la creación de reservas. Aquí hay que recordar que en 2020 creamos una reserva general voluntaria de crédito por 500 millones de pesos y en 2021, como resultado del buen desempeño de la cartera de crédito, la constitución de reservas preventivas fue sensiblemente inferior. Divisas y pagos internacionales en México creció al 8% año a año, impulsado por la recuperación económica a nivel global. Nuestro volumen de FX con clientes no institucionales creció 12%, mientras que los márgenes se mantuvieron en niveles prácticamente iguales al año anterior. El rubro de otros ingresos creció 975%, y aquí se muestra el resultado de la venta de parte de nuestra tenencia de bicho. Por contra, los ingresos de las subsidiarias en el extranjero disminuyeron 19%. En cuanto a gastos, el total suma 6.846 millones, un incremento muy moderado, 1.8%, y pues los principales rubros de aumento fue el gasto en tecnología, los bonos a nuestra fuerza de promoción como consecuencia del crecimiento de nuestros ingresos, hay un esquema de comisiones ahí, y también un aumento en gastos por indemnización, reflejo de un ajuste que hicimos en la plantilla laboral que se efectuó en marzo y abril del año pasado. El resultado de la operación, dado el aumento en los ingresos y la contención del gasto, el resultado de la operación aumentó 74.4% año a año, y como ya mencioné, el resultado neto, después de impuestos, creció 88% año a año. En la lámina 5 mostramos la composición de los ingresos acumulados por línea de negocio al cierre de 21, y aquí pues observa la diversificación por negocio y por geografía que hemos alcanzado. El 42% del ingreso es resultado del negocio de divisas en México, el 22% se explica por las subsidiarias en el extranjero, el 10% por el negocio de crédito y captación, que ahora tiene una participación significativamente mayor que en años anteriores. La línea de negocio con mayores crecimientos, crédito y captación, aquí ya mencioné el efecto de menores reservas de crédito y fuerte aumento de los ingresos por captación, divisas y pagos en México, crecieron 8% y el efecto también de la venta de las acciones de Bicho. En la lámina 6 se muestra de forma gráfica el balance general de Monex, agrupando los rubros del balance. Por el lado de los activos, el primer renglón es disponibilidades e inversiones en valores, un incremento de 30% en diciembre del 21 contra el diciembre del año anterior. La cartera de crédito, a diferencia del el promedio de la banca mexicana que mostró un decremento, nuestra cartera creció 7% año a año. Reportos, derivados, cuentas de margen y cuentas por cobrar creció casi 11%. Otros activos aumentó 6.7% y de esta forma el activo total registró un crecimiento de 21% diciembre del 20 a diciembre del 21. Por el lado de los pasivos, la captación creció 5.6%, el fondeo, un saldo pequeño, 3.238 millones, creció 57.4% año a año. Reportos derivados y colaterales, que es la contraparte de los mismos conceptos en el activo, creció 43.7% y otros pasivos prácticamente se mantuvo en el mismo nivel que en diciembre del año anterior. Y de esta forma, el pasivo total registró un incremento de 21.4% punto a punto. Y el capital ascendió a 2.433 millones, incremento de casi 15% año a año. En la lámina 7 damos un poco más de detalles sobre la cartera de crédito. La cartera de crédito casi llegó a los 26 mil millones de pesos, como ya dije, crecimiento de 7%. Un aumento de 8% en la cartera vigente, la cartera vencida cayó 41%, aquí hubo un comportamiento muy bueno y también hicimos algunos castigos y hicimos un ligero aumento en la reserva preventiva de 1.4%, 14 millones de pesos. Captación, ya mencioné, creció 6%, y pues continuamos con esta relación casi de 2-1 de captación a cartera de crédito, y pues manteniendo pues una muy adecuada situación en cuanto a liquidez. En la lámina 8 se muestran los indicadores de calidad de cartera. En la cobertura de reservas a cartera vencida estábamos en 197% en diciembre del 20, pues ahora ya estamos en 337% en diciembre del 21. El índice de morosidad estamos en diciembre del 21 en 101.09%. En diciembre del 20 estábamos 87 puntos base más arriba que este número. El 1.09% de IMOR que traemos en diciembre del 21 compara favorablemente con el promedio de la banca mexicana, cuyo índice a diciembre del 21 es de 2.05%. Ya estamos casi a la mitad del promedio de la banca mexicana. Así, en conclusión, así como liquidez, pues también en cuanto a morosidad y reservas, estamos en una posición muy fuerte. En la lámina 9 tenemos los principales indicadores de la acción de Monex en el periodo. En cuanto a múltiplos, la utilidad por acción últimos 12 meses fue de 3.16 pesos y el múltiplo precio-utilidad últimos 12 meses fue de 3.8 veces. Valor en libros, 23.75 pesos por acción, lo que implica un múltiplo precio-valor en libros de 0.51 veces. Precio mínimo, 12 pesos, precio máximo, 12.50 pesos, precio de cierre a diciembre, 12 pesos, número de acciones en circulación, sin cambios, en 523.5 millones, valor de capitalización al cierre del trimestre, 6.282 millones de pesos. De acuerdo con nuestro analista independiente Prognosis, el precio teórico de la acción de Monex es de 26.60 pesos. Sin embargo, por la reducida liquidez de la acción, esta casa de análisis le aplica un descuento del 45% a este precio teórico, lo que sitúa el precio objetivo en 14.60. En la lámina 10 tenemos la sección de eventos relevantes y les comento lo siguiente. En primer término, la calificadora Fitch subió las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Monex App. El 8 de octubre, Fitch Ratings elevó la calificación nacional de riesgo emisor de largo plazo de Monex App a AA- desde A+, mientras que la calificación de corto plazo subió a F1+ desde F1. Como resultado, Fitch subió la calificación de la emisión de certificados bursátiles Monex 21 a AA- desde AMAS. En segundo lugar, HR Ratings ratificó las calificaciones de Monex App. Esto fue el 22 de octubre y esta calificadora, HR Ratings, ratificó las calificaciones de largo y corto plazo de Monex App en HR AMAS y HR 1 respectivamente. La perspectiva de la calificación de largo plazo es estable. Del mismo modo, HR ratificó la calificación de la emisión Monex 21 en HR AMAS con perspectiva estable. En tercer lugar, Fitch Ratings revisó la perspectiva de calificación de Monex App. El 14 de diciembre, Fitch revisó la perspectiva de la calificación en escala nacional de largo plazo de Monex App a estable desde negativa. El cambio de perspectiva negativa a estable también aplicó a las calificaciones nacionales de largo plazo de nuestras subsidiarias Banco Monex y Monex Casa de Bolsa. Y por último, Tempus cambió su nombre a Monex USA, con el objetivo de unificar globalmente nuestra marca a partir del 18 de enero de 2022. Tempus, subsidiaria indirecta de Monex App, con sede en Estados Unidos, asumió el nombre de Monex USA. En la lámina 11, pasamos a comentar la siguiente información relevante. El índice de eficiencia operativa, la razón de gastos a ingresos, En 2021, esta razón de eficiencia operativa se situó en 75.8%, mostró una mejora muy importante de 850 puntos base con respecto a 2020, y pues esta mejora se explica principalmente por el incremento en los ingresos de la operación y un buen desempeño en cuanto a gastos. Y también pues les conviene destacar que ya con la recuperación económica que se empezó a ver, pues hubo también un buen crecimiento en la arrendadora, ya está pues otra vez generando cartera en niveles adecuados. Hubo un crecimiento de ya la cartera, el saldo de la cartera de nuestra arrendadora ya llegó a 1.438 millones y ya pues está generando negocio otra vez, y las perspectivas pues ya son mucho mejores que lo que fueron durante los últimos dos años. Y bueno, pues para terminar les recuerdo que en las láminas de la presentación tienen el apéndice que en donde está el detalle del estado de resultados y del balance general, así como el comportamiento histórico de la cartera. Y con esto termina la presentación. Podemos iniciar ahora la sección de preguntas y respuestas. Les agradezco su atención. Quedamos a la espera de sus preguntas. Muchas gracias.
Gracias. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor, de oprimir estrella y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de hacer una pregunta, oprima la insignia de número, el botón a la derecha del 0. Si está usando un teléfono de altavoz, tendrá que levantar la bocina de mano antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene una pregunta, oprima estrella y luego el número 1 en su teléfono. Tenemos en línea a Carlos Rich with Prognosis. Su línea está abierta.
Sí, muchas gracias. Gracias, Jorge. Gracias por la presentación a todos. Felicidades por los muy buenos resultados. Hacía mucho tiempo que no veía un trimestre tan bueno, ¿no? Estoy siguiendo a esta emisora por varios años y realmente un resultado de excepción, así que muchas felicidades. Tengo un par de preguntas. Primero, bueno, pues están en una buena situación, con mejores perspectivas, impresionante la línea de crédito y captación, la arrendadora se ve muy bien, los índices muy sólidos. Me pregunto si no están demasiado cubiertos, digamos, o sea, entiendo que hicieron todavía algunas reservas preventivas en este año pequeñas, pero en algún momento no tendrá sentido liberar reservas o algún porcentaje de las reservas preventivas que hicieron en 2020, es la primera pregunta. La segunda pregunta pues tiene que ver con lo que siempre nos interesa a los analistas, ¿no? Si nos pueden dar un poco de guía de cómo ven el 2022. Me imagino que ya tienen una idea un poco mejor que en el trimestre pasado de más o menos cómo ven que vayan a estar los ingresos, el resultado operativo, los márgenes, lo que nos pueden compartir, lo que sea compartible de su visión hacia el 2022. Y yo creo que con eso es suficiente. Muchas gracias.
Hola, Carlos, gusto en saludarte. Mira, la primera pregunta, yo te diría así, por el momento más vale que sobre a que falte. Todavía es temprano en el año. ¿Ok? es muy temprano todavía en el año, ¿no? Paso el micrófono a Mauricio y a Moisés para que te den un poco más de color sobre los temas que abordas, ¿no?
Sí, Carlos, aquí un poco en el tema de reservas coincido con Jorge. Hemos estado con la reserva adicional de 500 millones que creamos, que todavía no la hemos tocado, pero pues sí, la pandemia todavía no pasa y creo que lo que hace sentido es esperar a que termine esta situación inédita que nos ha tocado vivir y que no sabemos todavía cuál es el efecto final. Creo que pues hemos visto que en crédito, la verdad, no se han tenido realmente pérdidas como se tuvieron supuesto al principio. Pero bueno, sin detenerme en eso, ¿cómo se ve 2022? Pues yo diría el año en general, que no vemos por qué vaya a cambiar en general las cosas aquí en México para diferente a lo que tuvimos el año pasado. La parte de la actividad exportadora e importadora de Estados Unidos ha crecido de forma muy importante, ¿no? La actividad de comercio internacional creció el año pasado un 19% y pues sigue muy dinámica la economía americana, y nosotros pensamos que eso nos estará impulsando la parte de pagos internacionales. En el resto de los negocios, pues también el escenario no es muy diferente, ¿no? En la parte de crédito, pues sí pudimos crecer un poco en el año, 7%. Este año estamos pensando poder crecer tal vez un poco más, pero realmente estamos privilegiando la calidad de la cartera dada pues la falta de inversión que estamos viendo en el país. No es un ambiente muy propicio para que crezca el crédito. Así que pues yo te diría, vemos este año con optimismo. Creo que hay cosas todavía que podemos hacer mejor, pero con unas perspectivas económicas bastante bastante similares. Y bueno, y quien ahí yo lo dejaría, no sé, tal vez para que nos comente también de la parte internacional.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
Pues básicamente. Hola. ¿Cómo estás? Básicamente, Monex Europe, pues, como sabemos, tuvo un año malo. O sea, sí fue afectado por la pandemia. El no haber podido ir físicamente a visitar clientes fue algo que nos afectó. Ya empezamos a ver pues un relajamiento un poco en ese sentido. Empezaron los viajes a ver clientes desde más o menos octubre. Ya tuvimos un diciembre bastante alentador. Entonces, aunque no prevemos regresar a los niveles pre-pandemia o digamos, cuando tenemos récord de ingresos, sí esperamos que retome el crecimiento con un incremento moderado, pero bueno, ya más sostenido, que esperamos que ya se solidifique para el 2023 y hacia adelante. Tempus ha tenido un muy buen año, la verdad es que eso esperamos que continúe. La actividad económica americana ha ayudado y poco a poco estamos atendiendo clientes mayores. Y también estamos empezando a tener ciertas sinergias entre ambas empresas. En la parte de ventas, pues el perfil de Monex Group siempre ha sido atender a clientes de mejor tamaño y de operaciones pues muy rentables, y estamos queriendo transmitir esa capacidad a los productores en Estados Unidos. Por último, en la parte internacional, Monex Securities en Houston creciendo muy bien, la vez que ha sido un año muy muy bueno y esperamos que continúe. Hemos aumentado mucho las tenencias y consideramos que eso debe seguir durante los próximos 2 años al menos. Entonces, ese es el resumen de lo que es el año internacional.
Muchísimas gracias, Mauricio Moy.
Y nuevamente, si tiene alguna pregunta, presione la estrella y el número 1.
Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación y pues nos veremos en el próximo reporte trimestral de resultados de Monexam. Hasta luego y gracias.
Gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar todos. Pueden desconectarse.